Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros y sus congregaciones, y el misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Chile, donde se encuentra en esta ocasión. Mis saludos para también la congregación allá en Chile, donde se encuentra el misionero el doctor Miguel Bermúdez Marín. Quiero enviar un saludo y felicitaciones a todos los maestros y jóvenes que participaron del campamento evangelístico juvenil 2016 de Venezuela, que se realizó con gran éxito en el estado Monagas y en el estado Barinas, con participación de todo el país. Las actividades fueron de gran beneficio para la preparación y capacitación de los jóvenes en el campo evangelístico. Participaron más de 1.500 jóvenes en estas actividades. Hoy domingo tendremos los informes de la última gira de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la cual se realizó en Colombia. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al coordinador nacional, Iván Sarmiento, y a todos los activistas que hicieron de esta actividad un gran éxito. Por otro lado, tendremos un video sobre los trabajos de la construcción de la Gran Carpa Catedral, edificación que se levanta en Puerto Rico y es respaldada por personas de diferentes nacionalidades. Dejo con ustedes estos dos videos para ver estos trabajos que se han estado llevando a cabo de la Embajada Mundial en Colombia y también de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico.
Actos protocolarios dieron inicio al Foro Judicial Nacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. Evento realizado con el apoyo del Comando Conjunto Número 2 del Sur Occidente y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el 1 de agosto de 2016 en Cali, Colombia. Cerca de 600 personas estuvieron presentes en este evento que congregó al Dr. William Soto Santiago, presidente ejecutivo de la EMAP, la licenciada Gabriela Lara, directora general, el Dr. Oscar Mauricio Liscano, presidente del Congreso de la República, al ingeniero Iván Sarmiento, coordinador nacional, el Dr. Camilo Montoya Reyes, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, el Dr. Jesús María Lucumí, director ejecutivo de Afrocolombia Viva, el Dr. Sigifredo López, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación del Valle del Cauca, a la doctora Guillermina Bravo, representante a la Cámara, al doctor Fabio Cardoso, alto consejero para la paz y los derechos humanos de la Gobernación del Valle del Cauca y miembros de autoridades militares, judiciales y civiles.
Sea esta oportunidad para reafirmar el compromiso de las fuerzas militares para con el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos.
Espacios como este se crean en medio de una institución que con un talante académico busca formar hombres de bien que le sirvan a su país.
Para fortalecer la eficacia de la justicia a nivel mundial.
Los objetivos del Programa Internacional Justicia para la Paz fueron expuestos por la licenciada Gabriela Lara indicando que el mismo tiene como finalidad dotar a la justicia internacional de las herramientas democráticas necesarias para fortalecer la eficacia, autonomía y efectividad propias de la prevención y protección de los derechos humanos. La disertación del Dr. William Soto Santiago giró en torno a la necesidad de estudiar, analizar e implementar acciones tendientes a lograr la tipificación del delito de etnocidio en las legislaciones nacionales y derecho internacional.
E infortunadamente, lo que se consideró genocidio fue solo exterminio físico, dejando de lado el atentado contra la identidad del grupo, es decir, la destrucción de los diferentes factores que unen, dan vida y preservan la existencia de un grupo como tal.
El juez en este siglo XXI es instrumento de política criminal. El juez en este siglo XXI crea derecho.
En ese sentido estamos trabajando para que se desarrolle aquí en Colombia el artículo 11, el decreto 1122 al tenor de la ley 70, que es donde el gobierno ordena que en todos los establecimientos públicos y privados del país se debe instruir en el tema de la etnoeducación.
En la segunda parte del foro, los congresistas, asesores de paz y de alta consejería en derechos humanos manifestaron su compromiso de trabajo pedagógico y legislativo por la defensa de los grupos étnicos y culturales.
¿Qué ha pensado el Congreso de Colombia en materia de prevención del etnocidio? Si estaríamos dispuestos, doctora Guillermina, ahora en su turno, a presentar un proyecto de ley que permita la tipificación del etnocidio en Colombia como un delito especial diferente al genocidio.
Lo que nos hemos comprometido es a sentarnos con el Consejo Nacional de Política Criminal del país para estudiar con ellos bien cómo sería redactado ese tipo penal. Tenemos toda la voluntad, toda la decisión para conformar, si ustedes a bien lo tienen, una mesa de trabajo, puede ser con la doctora Guillermina, con este equipo de los embajadores por la paz, para revisar la presentación de ese proyecto de ley.
Estos foros a nivel nacional e internacional nos permite tener un conocimiento muy claro de cuáles son las acciones afirmativas que se deben realizar en torno de la paz mundial y, lógicamente, de Colombia.
Frente a los temas y situaciones que tendrá que afrontar la nación colombiana, es necesaria una pedagogía para la paz, un compromiso de trabajo por la paz.
Yo pienso que este proceso tiene que promover en Colombia una revisión completa de sus estructuras. Este proceso va a impactar profundamente la cultura nacional.
Los foros judiciales nacionales son un espacio de conocimiento, socialización y unión de esfuerzos en beneficio de una justicia para la paz. En las instalaciones de la Universidad de Simón Bolívar de Barranquilla, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz desarrolló el foro universitario Educar para Recordar, el Holocausto, Paradigma del Genocidio, el 4 de agosto de 2016.
Que esta universidad es un territorio de paz, como lo es toda institución de educación, muy particular de educación superior.
El presidente ejecutivo de la EMAP señaló las razones por las cuales es necesaria una educación integral. Describió además el contenido del programa educativo que viene promoviendo y la estrategia para integrarlo en las diferentes áreas del conocimiento.
Para generar un entorno propicio en cada país, es necesario que cada gobierno trabaje de manera integral y que los legisladores se revisen y actualicen la legislación nacional y dicten las leyes antidiscriminación que sean necesarias.
Las reflexiones de este foro apuntaron a la urgencia de una salida humanista hacia la paz, el retorno al diálogo, el respeto, reconocimiento y aceptación de las diferencias humanas como mecanismo para vivir en armonía.
Que un estudio exhaustivo de la Shoah también nos permite desarrollar una comprensión de las ramificaciones del prejuicio, del racismo, del antisemitismo y de los estereotipos en cualquier sociedad.
¿Qué relación existe entre el terrorismo y la educación? Reflexionaría y respondería yo, educación y terrorismo no se la van, son fuerzas irreconciliables.
Con el propósito de prohijar la verdad histórica, se develaron dos placas conmemorativas en honor a la vida de Mario Luxgarten y Miriam Oxenberg, como sobrevivientes del Holocausto. Promover, difundir y educar de manera efectiva a las actuales generaciones sobre la importancia de privilegiar los derechos y libertades fundamentales inherentes a todos los individuos, evita la reiteración de hechos como el Holocausto. Pasado 22 de julio, se llevó a cabo el Foro Judicial Nacional Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en conmemoración del Día Mundial de la Justicia Internacional, en el auditorio de la Policía Metropolitana de la ciudad de Montería, en Colombia. Con la participación de 5 panelistas, se abordaron conceptos de justicia transicional, Estado Social de Derecho, genocidio y ecología de paz, como temas trascendentales en las etapas del post-conflicto.
No podemos ignorar las señales de alarma, porque si las ignoramos, cuando nos demos cuenta, ya el genocidio estará perpetrado. Y recordemos que la justicia siempre llega después que el delito se ha cometido.
Eficacia de la justicia implica respuesta oportuna. Recuerden que una justicia tardía sabe a venganza. La consecuencia punitiva tiene que ser pronta.
La justicia transicional no busca la paz, busca la reconciliación. No busca que te perdonen, pero sí busca que pidas perdón.
Persecución penal, verdad y memoria, reparación de las víctimas, reformas institucionales y garantías de no repetición son los 5 componentes fundamentales dentro de una justicia transicional. Visibilizar a las víctimas juega un papel trascendental en este tipo de justicia.
La justicia transicional entra a aliviar una tensión que existe entre la paz y la justicia. Y esa justicia la reclaman las víctimas.
Para mí la paz tiene sabor, para mí la paz tiene olor, para mí la paz tiene textura. Para mí la paz implica un diálogo con la naturaleza.
Los objetivos del programa Justicia para la Paz recalcan en la importancia de examinar la justicia de cara a fortalecer su independencia, autonomía y eficacia, concluyendo que es necesario hacer un análisis de respeto a la dignidad humana, la presunción de inocencia y a las características de la justicia transicional en el contexto colombiano.
indígena de Colombia, Uribia, La Guajira, fue el escenario para reunir a 21 comunidades indígenas de Sudamérica en el segundo encuentro internacional de los Hijos de la Madre Tierra, evento desarrollado el 9 de agosto por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, universidades y otras organizaciones ambientales y de derechos humanos.
Este es el momento justo para fortalecer nuestros lazos de amistad y fortalecer los compromisos con el planeta.
Ustedes son los protagonistas y nosotros en la Embajada Mundial de Activistas por la Paz pretendemos unirnos y juntos lograr el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y principalmente proteger y restaurar a nuestra madre tierra.
Las altas cortes respaldamos ese trabajo que realiza el señor embajador mundial de la paz, particularmente el proyecto que tiene que ver con la tipificación del crimen, del delito de etnocidio.
Como preámbulo a este segundo encuentro internacional de los hijos de la madre tierra, se realizaron 5 encuentros regionales para identificar a los líderes ancestrales que estarán representando hoy a las comunidades de Colombia.
Representantes de las comunidades ancestrales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela impusieron sus voces en esta fecha, que a su vez celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Con la energía, con el Nehuén que tiene cada uno de nuestros pueblos y que con sus valores y principios de reciprocidad, de respeto mutuo, queremos compartir y aprender. También aportar, no solo para el futuro de la sociedad, sino para el futuro de nuestros pueblos.
Nosotros como nacionalidad y como pueblos apoyamos este proyecto y somos parte también de este proyecto, al etnocidio que está haciendo y sobre todo al ecocidio, sobre todo de nuestra madre naturaleza.
Entonces, nos también pedimos por socorro, porque si a nuestra Mãe Terra não existir mais, vamos perder a nossa crença, a nossa cultura, a nossa língua, a natureza, tudo vai acabar e nós vamos perecer, até mesmo morrer.
Saludamos este encontro para seguir afianzando esse pensamento originário de nossos antepassados, que nos han permitido tener una relación estrecha y de hermandad con todos los elementos de la tierra.
La jornada de trabajo se desarrolló en 9 mesas paralelas, donde los representantes de las comunidades participantes aportaron sus propuestas y conocimientos ancestrales enfocados a solucionar la crisis ambiental mundial y restaurar la armonía de los seres humanos con la Madre Tierra.
Ojalá que podamos trabajar en conjunto, todos con un objetivo de luchar por nuestra Madre Tierra.
Más de 3.000 personas presenciaron en la Plaza Colombia un espacio de diálogo, promoción de la unidad e impulso de la divulgación del conocimiento ancestral y cultural de los pueblos originarios. La lectura pública del documento oficial de cada mesa estuvo enmarcada en el ritual sagrado Panación de Misak. Luego, los resultados fueron entregados al presidente ejecutivo de la EMAP, quien en su compromiso con las comunidades ancestrales los unificará con las propuestas de encuentros similares que se han estado realizando a lo largo y ancho del continente americano.
Que tenga la bondad de lanzar la canción.
9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se reunieron en Uribia, capital indígena de Colombia, los representantes de 21 comunidades originarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el fin de socializar, discutir y unificar sus propuestas en beneficio de la Madre Tierra y la restauración armónica de los seres humanos con su entorno. El segundo encuentro internacional de los hijos de la Madre Tierra logró convocar a más de 3.000 personas interesadas en contribuir con la recopilación del conocimiento ancestral de los pueblos originarios de las Américas. 9 mesas paralelas fueron dispuestas para que los pueblos originarios desarrollaran las propuestas que favorecen la vida y continuidad de los seres humanos en armonía con la Madre Tierra. Los voceros designados hicieron lectura y entrega pública de los documentos.
Unirnos como comunidades para ganar espacio en la participación pública.
Se debe crear una escuela para enseñar cátedra a los gobiernos del mundo.
Implementar programas partiendo del conocimiento de la ley de origen y del derecho mayor ancestral.
Crear movimientos ecológicos y educativos que promuevan las costumbres originarias de nuestros pueblos.
Preservar nuestro sistema de afinación, que no es el impuesto actualmente, sino que queremos mantener nuestra propia manera de afinación y nuestra estructura musical en forma y contenido.
La mujer indígena necesita espacios de encuentro para construir su voz, para el fortalecimiento de sus raíces y fijar como meta la no pérdida de la cultura ancestral en beneficio de la Madre Tierra y los pueblos originarios.
Respeten los usos y costumbres, las vestimentas, el lenguaje y las creencias espirituales, sin importar que estén en instituciones gubernamentales.
Rescatar la Madre Tierra por medio de la creación de los bancos de semilla de cada pueblo en las diferentes naciones y realizar trueques.
La felicidad es cumplir a cabalidad lo que nos enseñaron nuestros padres. Es difícil hacer un análisis de este proceso, pero es contar con todo lo que una persona necesita para poder vivir dignamente. Va ligado a los logros que queremos conseguir como indígenas.
Al finalizar, la licenciada Gabriela Lara agradeció la participación y el apoyo a la continuidad de esta iniciativa que la EMAP lleva a cabo a través del programa internacional Hijos de la Madre Tierra.
Y nos comprometemos, como parte de este proceso, vamos a incluir todas estas costumbres ancestrales en el sistema educativo, no solamente de Colombia, sino de América Latina.
Profética está siendo materializada. La edificación de la Gran Carpa Catedral inició como un gran desafío para ingenieros, arquitectos, contratistas y diferentes especialistas en el área de la construcción. Por sus dimensiones únicas en su tipo, desde las primeras etapas el proyecto demandó de múltiples reuniones y pruebas especializadas con el propósito de garantizar una estructura sólida, resistente y segura. Esta construcción encontró respaldo en miles de personas de diversos países que unificaron esfuerzos con el fin de ver levantada la carpa catedral.
Una hora de fe.
Estamos muy contentos porque nosotros creemos.
Trabajamos de corazón y con alegría.
Yo trabajo con la carpa catedral.
Yo apoyo ese proyecto porque yo sé que ese proyecto va a ser un beneficio para todos los seres humanos, incluyendo mi familia.
Algún tipo de trabajo en soldadura, pues ahí le ayudamos y hacemos el trabajo, y con ese dinero apoyamos más la Gran Carpa Catedral.
Trabalhamos a favor desse projeto da Grande Carpa Catedral, porque nós cremos que esse é um projeto divino que Deus está realizando nesse tempo final.
Estamos trabalhando voluntariamente e de todo coração, apoiando o grande projeto da Grande Carpa Catedral.
Eu trabalho e apoio voluntariamente para a obra da Grande Carpa Catedral em Puerto Rico.
Actualmente, a estrutura va tomando forma. Gracias al apoyo de los voluntarios que sustentan con sus aportes la construcción de este edificio y con el esfuerzo de los obreros que con amor, responsabilidad y alegría edifican la estructura, entendiendo el propósito espiritual de la mega construcción.
Acá están los del grupo del arco, ya poniendo la mañana, orando al Señor, encomendándose al Señor, como siempre hacemos.
La edificación avanza en diferentes campos. Fue colocada la cuarta lona sobre la estructura y se trabajan los preparativos para hacer más rápida la instalación de los paños.
El trabajo que están haciendo de colocar soga y eslinga para tres paños, o sea que se van a estar subiendo tres paños a la vez. Eso es una gran bendición. Agradecemos al Señor que nos permite buscar formas, buscar maneras para adelantar el proceso de la instalación de la lona.
También se colocaron los cimientos y se levantaron las paredes del lugar santísimo.
Bueno, estamos hoy miércoles 20 de julio de este año 2016, como les habíamos hablado esta mañanita, que posiblemente hoy después de mediodía tirábamos cemento, pues adelantamos el tiro, ya tenemos los primeros dos camiones ahí.
Una de las etapas más importantes es la construcción del piso de concreto, un proceso compuesto de una serie de elementos que demanda de tiempo y muchos recursos económicos para garantizar que este sea duradero y de excelente calidad.
Acá estamos en el área donde se preparan las parrillas, que es varilla de media número 4, ahí sale el camión que las trae, y aquí están las parrillas ya hechas. Se preparan en un cepo, que ya el cepo está a la medida. Es que estos paquetes aquí que se van almacenando, para cuando empecemos a vertir el hormigón, pues ya tenemos el envarillaje, o sea, la varilla ya lista. Es cuestión de llevarla hacia el lugar donde se va a empezar a fundir el hormigón del piso, de la losa del piso. Metiendo las parrillas, voy a mostrarle el proceso y el procedimiento de la preparación de esta pasión, de este trabajo que se comenzó. Estos son los pisos de los lados del área del púlpito. Primero se anivela, después se coloca el plástico, después se colocan los moldes, los bloques, es lo que le da la separación correspondiente conforme al plano. La parrilla, en los moldes se le dejaron unos rotos, unos agujeros a pies, a 12 pulgadas, para colocar ahí. Dale un poquito para allá. Ok, para. Para por ahí, por ese. Te voy a indicar ahora dónde. Son estos pedazos de varilla de media número 4, que ya se cortaron previamente. Y se pasa por el agujero. Se le deja la mitad para afuera y mitad adentro. Ya se amarra aquí. Y ya esto queda fundido con el piso
que se va a tirar aquí dentro, cuando el otro día uno desimbra, saca este molde hacia afuera y queda ya el perno pintado en el hormigón para con el otro paño hacer precisamente el mismo trabajo que se hizo aquí. Y eso va a ser, cada 20 pies va a ocurrir este efecto. Estamos acá hoy martes 26 de julio de este año 2016. Agradecemos al Señor que nos ha permitido un día más acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Estamos ya preparados y listos para vertir, comenzar a vertir el hormigón de esta sesión acá del área al lado sur del púlpito. Son alrededor de unas 70 yardas que se lleva este tramo de 20 pies de ancho con 180 pies de largo. Este es el camión número 3, cada camión viene con 10 yardas. Este equipo que adquirimos es un equipo que nos da la flexibilidad y la rapidez de acomodar el hormigón, ya que antes usábamos una maestra de 2x3 en aluminio y un hombre en un lado y el otro en otro lado, pero había que estar doblado y era un poco cansón. Al adquirir esta máquina, pues es una máquina que nos da la versatilidad de avanzar en el proceso de riestrar y acomodar el hormigón. Como es un piso tan grande, pues nos va a ser de gran ayuda. Ya lo hemos visto ahora aquí, que en un momentito, prácticamente en menos de 10 minutos, ya acomodamos este tramo de hormigón, que en otros casos pues nos hubiese tardado un poquito más. Así que vamos muy bien, vamos a tiempo y esperamos que el día nos rinda bien para lograr luego terminarlo con el helicóptero. Estamos acá, ya marcamos, hicimos la marca a los 40 pies, que es donde van a hacer los cortes a todo lo largo del edificio, cada 40 pies, y en el ancho es cada 20 pies. Ya hicimos la marca en el piso con lápiz, ya tenemos la máquina seteada con media pulgada, que es lo que va a entrar en el cemento, por un cuarto de ancho, que es el ancho. Y luego, entonces, posteriormente, con la zanjita ya abierta y seca, se le coloca el cicaflex con una pistola de corte. Nos disponemos ahora a continuar el corte. El corte se hace y se deja llevar por el frente. Ahí el operador se deja llevar por la línea y el corte queda derechito. Sexto camión de hoy, viernes 29 de julio de este año 2016. Estamos ya vertiendo el concreto de esta área sur del púlpito. Si lo miran del frente, pues sería el lado izquierdo. Un 20 pies de ancho por 140 pies de largo, alrededor de 75 yardas más o menos, se va a llevar este tramo. Ya vamos un poquito más de la mitad. Ya una vez que terminemos, entonces esperamos que vaya fraguando el hormigón para entonces comenzar con los helicópteros, con las dos máquinas, para pulirlo. Ya comenzamos a vertir el hormigón de este techo de la primera planta del púlpito, son alrededor de 155 yardas. Empezamos tempranito para que el día, ya las tuberías están tiradas, lo eléctrico, la data, fire alarm, lo pluvial, lo sanitario, todo, ya están colocados en el plano.
Hemos visto que todo el resbalo que le están dando ustedes, tanto a la embajada como también a la Gran Carpa Catedral, no es en vano. Hemos visto todo el trabajo que se está haciendo, en el cual cada uno de ustedes puede decir, yo tengo una partecita en ese trabajo. Y cuando vengan las recompensas, aparecerán ahí los nombres de todos los que han trabajado en el programa de la Gran Carpa Catedral y también los que han trabajado, los que han respaldado los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Han visto que en estos días pasados se ha trabajado mucho, tanto en la embajada como en la Gran Carpa Catedral, de la construcción que se está llevando a cabo. Todos estamos haciendo tesoros, donde dijo Cristo que hagamos tesoros en el reino de Dios. Por lo cual, eso trasciende, todo el trabajo trasciende al reino de Dios para disfrutarlo luego en el glorioso reino milenial. Para esta ocasión leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 en adelante, dice, del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 en adelante, dice: y estando juntos, les demandó que no se fueran de Jerusalén, sino que llevarasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oís desde mí. porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y San Lucas capítulo 24, verso 40 en adelante, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y les permita entenderla. Nuestro tema de escuela bíblica hoy domingo es la iglesia de Dios recibiendo por fe el poder de Dios. Ese es el tema hoy domingo de Escuela Bíblica para nosotros. Puede tomar asiento si tienen la bondad. La Iglesia del Señor Jesucristo, que nació en Jerusalén el día de Pentecostés, compuesta por los creyentes en Cristo de aquel tiempo, es el pueblo del nuevo pacto, del cual Cristo habló en San Mateo, capítulo 26, cuando dice: capítulo 26, verso 26 en adelante de San Mateo. Esto fue la última cena de Jesús con sus discípulos antes de morir. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En este pasaje Cristo habla del nuevo pacto del cual habló Ezequiel en el capítulo 34 y capítulo 37, donde dice que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Y ahora en este nuevo pacto es la Iglesia del Señor Cristo, compuesta por los creyentes en Cristo que han entrado al nuevo pacto, lo cual fue reflejado en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y por consiguiente el pueblo hebreo, bajo la dispensación de la ley, como tipo y figura está representando a la Iglesia del Señor Jesucristo, que nacería dentro del nuevo pacto que se ha prometido en la Escritura. Y ahora, el pueblo del pacto antiguo es el pueblo hebreo, y el pueblo del nuevo pacto es la Iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Y ahora, nuestra Pascua, dice San Pablo, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora encontramos el nuevo pacto manifestado en los creyentes en Cristo de su tiempo y de todo el tiempo del cristianismo hasta el día de hoy. La Iglesia de Dios del nuevo pacto, compuesta por los creyentes en Cristo, nació el día de Pentecostés en el aposento alto, donde recibió el Espíritu de Dios y por consiguiente recibió poder de lo alto, lo cual estaba prometido por Cristo, que recibirían todos los creyentes en él, que estarían en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo y por consiguiente del poder divino. La Iglesia del Señor Jesucristo es la que ha estado bajo el pacto vigente del día de Pentecostés hacia acá, o sea, dentro del nuevo pacto. Por consiguiente, Dios ha estado tratando con el pueblo del nuevo pacto, que es la familia de Dios, los creyentes en Cristo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hacia acá. La iglesia del Señor Jesucristo tiene la promesa también de que va a ser transformado cada creyente en Cristo de las diferentes etapas de su iglesia, todos los nacidos en el reino de Cristo, nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la segunda Eva, y Cristo es el segundo Adán. Por lo tanto, están trayendo a vida eterna todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son los hijos e hijas de Dios, que nacerían en la iglesia del Señor Jesucristo, recordando siempre que Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, la iglesia es la planta de trigo, y los hijos e hijas de Dios, los demás granos de trigo, son los creyentes en Cristo, nacidos en la planta de trigo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Para el día posterior tenemos la promesa de esa transformación, de la resurrección de los muertos en Cristo, conforme a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 12 en adelante, y también capítulo 5 versos 1 al 11 y primera de Corintios capítulo 15 versos 49 al 58, donde y para lo cual la iglesia del Señor Cristo estará escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta que le traerá la revelación divina, con la cual le dará la fe, la revelación de para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo. Para ir a la cena de la boda del Cordero, todos tienen que estar en el cuerpo místico de Cristo en la etapa que les tocó vivir en esta tierra. Y ahora, los que estarán vivos en este tiempo final, cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, en la segunda venida de Cristo, viniendo a su iglesia, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad, cuando los veamos, los que estemos vivos seremos transformados, y entonces todos serán iguales a Cristo en poder, en juventud y en todos los aspectos, siendo coherederos con Cristo de todo lo que Cristo es heredero. Por eso dice: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante. Eso será la redención del cuerpo, la adopción física como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, el reino de Cristo, por lo cual y para lo cual habrá una manifestación en este tiempo final del poder de Dios en toda su plenitud, como sucedió el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y por consiguiente recibieron poder de lo alto. En el libro de los Salmos dice que Dios le daría poder a su pueblo. Y el poder viene por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para ser manifestado en el pueblo que está viviendo dentro del pacto vigente para el tiempo final. Vendrá la plenitud de Dios para todos los creyentes en Cristo, para darnos la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando estemos ya transformados con cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes, la plenitud del poder de Dios estará en cada uno de los creyentes en Cristo. O sea, iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el evento más grande que habrá ocurrido en el cuerpo místico de Cristo, porque los creyentes en Cristo de edades pasadas y de nuestro tiempo tendrán la doble porción: el Espíritu Santo produciendo el nuevo nacimiento y luego la transformación de nuestros cuerpos, la adopción física de cada uno de los creyentes en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Y ahí la muerte desaparecerá para los creyentes en Cristo, la enfermedad también, porque en el cuerpo nuevo, que es eterno, no habrá problemas que se hereden de los problemas que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Todos regresaremos a vida eterna física. Nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por lo cual el sacrificio de Cristo y su sangre derramada nos limpia de todo pecado y nos coloca en paz con Dios en el cuerpo místico de Cristo. Comenzó todo este programa allá en la tierra de Israel con el ministerio de Cristo por 3 años y medio y luego con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sepultura y resurrección, e ida al cielo por Cristo, con Cristo yéndose al cielo, yendo al cielo, estuvo apareciendo a ellos por 40 días. Y luego los últimos 10 días, los discípulos estuvieron en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo y del poder de Dios. Todo ese tiempo de Cristo, luego de resucitado, apareciendo a sus discípulos, es un tipo y figura para este tiempo final. Y los discípulos en el aposento alto es tipo y figura de los creyentes en Cristo en el aposento alto de la edad de la piedra angular, esperando la venida de Cristo para manifestar su poder en toda su plenitud en medio de su iglesia y a través de su iglesia manifestarse en toda su plenitud. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que está celebrando la segunda venida de Cristo, lo cual es un misterio, dice el reverendo William Branham, cuándo vendrá y cómo vendrá, nadie sabe. Y está muy bien que nadie sepa. ¿Por qué? Para que no haya imitaciones del cómo será y cuándo será y qué será la venida del Señor a su iglesia. Ese es el misterio del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8 y por consiguiente el misterio de Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11. La venida del ángel fuerte con el librito abierto en su mano, clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces. Esa es la voz de Cristo en su venida a su iglesia. Y viene con el librito abierto en su mano el libro de la vida, el libro sellado con siete sellos, y lo trae abierto, el cual estaba cerrado en la diestra de Dios en el capítulo 5 de Apocalipsis, y fue tomado por el Cordero, Cristo, y fue abierto en el cielo y traído a la tierra, y al ser traído a la tierra es entregado un hombre para que se lo coma. Y luego les dijo al hombre, a la persona, a ese profeta les dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y ya al pasar al capítulo 11 de Apocalipsis, ya aparece ahí los ministerios de Elías y el ministerio de Moisés, que son los ministerios de los dos olivos, que tienen la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y todo lo que hablen se cumplirá como sea hablado. O sea que los dos olivos recibirán la plenitud del poder de Dios en el día postrero. Y todo eso corresponde a la edad de piedra angular, porque es en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés, que estaban los dos olivos, los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y también el templo que construyó Salomón, estaba en cada lado, cerca del arca del pacto, en el lugar santísimo, dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. El oro representa la divinidad y la madera representa la humanidad. Porque los ministerios de los olivos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero, y es en el aposento alto de la edad de piedra angular, así como hubo un aposento alto allá, hay un aposento alto en el cuerpo místico de Cristo, al cual suben los creyentes del día postrero y esperan la plenitud de Dios, esperan esa transformación física que está prometida en la Escritura, la transformación de nuestros cuerpos, de 1 de Corintios capítulo 15 versos 49 al 58 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 12 en adelante, y también Filipenses capítulo 3 versos 20 al 21, donde nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder que Cristo tiene, al cual están sujetas todas las cosas, porque Él está sentado en el trono de Dios, y el que tiene el poder y el que gobierna es el que está sentado en el trono. Por consiguiente, para este tiempo final hay una bendición grande para los creyentes en Cristo, en donde recibirán la plenitud del poder de Dios y recibirán por consiguiente la adopción de hijos e hijas de Dios. Al ser transformados físicamente recibirán la adopción física, la adopción de espiritual, es recibir el Espíritu Santo, el cual se ha estado recibiendo desde el día de Pentecostés. Todos los creyentes que han recibido a Cristo como Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y ha producido en ellos el nuevo nacimiento, han nacido en el reino de Dios, el reino de Cristo, que es su Iglesia, el pueblo del nuevo pacto. Tan sencillo como eso. Y ahora la Iglesia de Dios, hemos visto que es los creyentes en Cristo que forman la Iglesia desde el día de Pentecostés hacia acá. La Iglesia, los sacados fuera del mundo y colocados en el reino de Cristo nuestro Salvador. Ángeles de Dios son enviados a la Iglesia, espíritus de ministradores, para traer la revelación de Dios y cuidar a la Iglesia del Señor Jesucristo, huestes celestiales por arcángeles mayores, con ejércitos de poderosos, cuidan la Iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero va a verse más claramente esa manifestación celestial en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo, y sobre todo en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham, donde estaba la presencia del ángel que le apareció a Moisés en una zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese ángel ha estado acompañando a la Iglesia del Señor Jesucristo, porque ese ángel es Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en esa columna de fuego que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés y los llevó por el desierto por 40 años y luego los introdujo a la tierra prometida y allí los estableció como una nación. Vemos los 40 años también y vemos los 40 días de Cristo apareciendo a sus discípulos antes de recibir la tierra prometida de la venida del Espíritu Santo a ellos. Y vendrá un tiempo representado en los 40 días y luego tiempo representado en el día 50, como fue el día de Pentecostés. El día 50 fue que recibieron el Espíritu Santo. Cristo sabía cuándo lo iban a recibir. Y será en el año del jubileo, que es el año 50, donde la Iglesia del Señor Jesucristo recibirá la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud de Dios, y por consiguiente recibirá el poder de Dios en toda su plenitud manifestado en ella. Estamos en el tiempo ya para que pronto se cumplan estas promesas y venga Cristo a la etapa de edad de piedra angular en toda su plenitud. El ministerio de Cristo 2000 años atrás fue en la edad de piedra angular que corresponde al lugar santísimo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y el templo está construido de este a oeste. En el este está el atrio y en el oeste está el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del templo que construyó el profeta Moisés. Así también es en el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Comenzó en el oriente, en la tierra de Israel, en el este. Y esa construcción se ha estado llevando a cabo con piedras vivas, personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Comenzó en el este, la tierra de Israel, pasó a Asia Menor bajo el ministerio de San Pablo, luego pasó a Europa con 5 mensajeros para 5 etapas o edades de la iglesia, y luego para la 7ª etapa pasó a Norteamérica, pasó al continente del oeste, el continente americano que consta de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. En la 7ª etapa lo encontramos manifestado en su iglesia a través del mensajero de esa iglesia séptima o esa etapa séptima, el reverendo William Branham. Ahí estaba Dios en la columna de fuego manifestándose en medio de su iglesia y llevando a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Así como sucedió con cada mensajero en cada etapa de la iglesia. Y luego de esa severidad que corresponde a Norteamérica, la pregunta que muchas personas que conocen el mensaje de reverendo William Branham se preguntan: ¿y para dónde habrá ido el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo, luego de estar en el reverendo William Branham, en la séptima edad y en la brecha entre la séptima edad y la edad de piedra angular? Todos los creyentes en Cristo que estarán en la edad de piedra angular sabrán hacia dónde se ha ido Cristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, para manifestarse en el tiempo final. Nos queda el Caribe, Centroamérica y Suramérica. Esos son los territorios del oeste, del occidente, y de ahí después, de ahí saldrán las bendiciones de Dios para la iglesia, la palabra para darnos la fe, la revelación de para ser transformados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por el consiguiente, la visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham corresponde al occidente, a la parte donde Cristo esté manifestándose en el tiempo final para darnos la fe, para ser transformados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y tiene que ser en alguna parte del continente americano, en alguna parte del oeste o el occidente, como le llama la Biblia, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces vagará cada cual conforme a sus obras. Y también eso es San Mateo capítulo 24 y en el capítulo 24, verso 27, nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea que el occidente, el continente americano, tiene dos bendiciones. La bendición de la parte norte del continente americano con la séptima edad y el mensajero de la séptima edad del reverendo William Branham. Y luego, la otra parte del continente americano, tiene la bendición, no es de grande, la bendición de la edad de piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, en el templo espiritual de Cristo nuestro Salvador. Recuerden que la iglesia es el templo espiritual de Dios bajo el nuevo pacto, que en el tiempo final recibirá poder de lo alto, la plenitud de Dios, como está prometido para este tiempo final. Es una bendición y privilegio grande estar viviendo en el tiempo final, y sobre todo estar viviendo en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de piedra angular. Es una edad paralela a la edad de la primera venida de Cristo, en donde vino la piedra angular. Por lo tanto, ese lapso de tiempo es edad de piedra angular, porque allí estaba la piedra angular. Y nuestra edad es la edad de piedra angular, paralela a aquel tiempo. Y paralela al tiempo de Noé y al tiempo de Lot también. Por lo tanto, es una bendición grande la cual nos ha tocado en este tiempo final. Recordemos que la parte más importante del templo es el lugar santísimo, es el lugar para Dios morar, para Dios encontrarse en su trono, y es el lugar donde estaba la columna de fuego en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y por eso, para el tiempo final, vendrá la columna de fuego al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y llenará de toda su plenitud a los creyentes en Cristo de este tiempo final. Es una bendición muy grande la que está prometida. Recuerden que siendo que cada templo, el que construyó Moisés y el que construyó el rey Salomón, fue construido con piedras vivas. El que construyó el rey Salomón y el que construyó Moisés con pieles de tejón, cubierto con pieles de tejón, lo cual nos habla de seres humanos que formarían el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia recibiendo, la iglesia de Dios recibiendo por fe el poder de Dios, para el día postrero será como cuando vino el Espíritu Santo, la columna de fuego, la nube, y se posó sobre el tabernáculo que construyó Moisés y pasó al lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, porque ese es el trono de Dios en el templo, el asiento de Dios. Y en el templo que construyó Salomón, Dios vino en la nube, entró al templo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los querubines de oro y también los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Y para este tiempo final estará viniendo el Señor a su templo, porque el Señor vendrá a su templo y se colocará en el lugar santísimo, y ahí estarán los dos olivos, todo lo que está relacionado con el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Todo aquello es tipo y figura de lo que habrá en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de piedra angular, ese lugar santísimo, para la venida del Señor. Por eso la segunda venida de Cristo, como le espera al cristianismo, es y para la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad del lugar santísimo, en el día postrero. En otras edades no pudo cumplirse la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los vivos y el rapto para ir a hacer la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque no se estaba viviendo en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual. Dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora hemos visto para dónde ha de ir Cristo en su venida en el día postrero. Será a su iglesia, a la edad de piedra angular, para traer por la fe, para recibir por la fe el poder de Dios en toda su plenitud. Habrá una manifestación plena del poder de Dios que va a impactar no solamente a la iglesia del Señor Jesucristo, no solamente al cristianismo, sino al mundo entero. Esa manifestación es conocida también como la tercera etapa, que será manifestada en una gran carpa catedral. Por lo tanto, aparecerá en el lugar correspondiente la gran carpa catedral, donde la columna de fuego vendrá, se manifestará y habrá una manifestación plena del poder de Dios que impactará al mundo entero. Y habrá grandes bendiciones para los creyentes en Cristo y luego para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo va a recibir bendición y cuando ellos vean a Cristo en medio de su iglesia manifestado, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y se van a sorprender y a preguntarse por qué con creyentes en Cristo está el ángel del pacto, el cual nosotros estamos esperando, vestido de carne humana. Porque es la iglesia del Señor Jesucristo la que está dentro del nuevo pacto. Y por consiguiente, tendrá el poder de Dios en toda su plenitud. Estamos viendo las señales del tiempo final. No las podemos negar. Y también nosotros somos una señal para el pueblo, para el mundo y para nosotros mismos. No podíamos aparecer cientos de años atrás, porque en el libro de la vida del Cordero estamos en el orden correcto para ser manifestados en carne humana en este tiempo final. Dios lo quiso así, por eso estamos en este tiempo final recibiendo la palabra revelada y preparándonos para esa manifestación plena de Dios en medio de su iglesia que impactará toda la humanidad. Hoy hemos visto en nuestra escuela bíblica nuestro tema, la iglesia de Dios, recibiendo por fe el poder de Dios. Estamos viviendo en espera de la plenitud de Dios en medio de su iglesia, lo cual está prometido y lo cual será cumplido así como ha sido prometido. Y nos ha tocado la mejor parte, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grandes de la edad que nos ha tocado. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande de estar en la etapa, en la edad de piedra angular, que es la edad que recibirá todas las bendiciones de Cristo, de Dios, para este tiempo final. Todavía Cristo sigue llamando y juntando los escogidos del tiempo final, por lo cual, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo aquí presente o en otro país, puede recibirlo como Salvador, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, para lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones también. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo nuestro Salvador. Recuerden que Cristo dijo: dejad a los niños de venir a mí y no se limpidáis, porque de los tales es de los reinos de los cielos. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo a las vidas de Cristo en diferentes naciones. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador en diferentes países. Recíbeles en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos haciendo por cada uno de ustedes que está viviendo los pies de Cristo en esta ocasión. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz una realidad en mí la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora los que han venido a los pies de Cristo en diferentes países preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Porque he recibido a Cristo como mi Salvador. Y Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produce con ustedes el nuevo nacimiento. Dejo al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer en cada país para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios les bendiga, les guarde, y nos veremos eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Continúen pasando todos una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Dejo al ministro aquí, reverendo José Benjamín Pérez, para que continúe. A continuación, y cada país debe el ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en nombre del Señor Jesucristo. Continúen pasando todos una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Y nos veremos. ¿Cuándo? Viernes, Dios mediante, y domingo, Dios mediante. Que Dios les bendiga, les guarde y que Dios les acompañe a todos. Y buen provecho espiritual y físico también.